Hola, muy buenas radiocoloristas. ¿Qué tal estáis? Estamos aquí Tello Mañueco, es profesor de la uni, pero bueno, todavía está por estos lares. Y además, pues como sabéis, es escritor de varios ensayos y libros sobre historia. Y nos vamos a adentrar en un tema que precisamente se celebra el centenario, hoy precisamente, ¿no, Tello? El día 7.
Sí, precisamente hoy.
Bueno, pues vamos a hablar de algo tan importante como la Revolución Soviética. Bueno, vamos a ver si lo podemos abordar en dos programas, porque la verdad es que este tema tiene, pues como se suele decir, bastante chicha. Y en un programa de media hora, pues como que no nos va a dar tiempo. Y vamos a abordar una primera parte, que Tello nos va a explicar en qué contexto histórico y geopolítico y social se da la Revolución Soviética, y vamos a hablar hasta 1917.
Exacto.
Que es, digamos, la primera parte. Y luego, en el siguiente programa, pues Tello nos hablará pues de las consecuencias y los efectos que tuvo la Revolución Soviética, que fueron muchos, la Revolución Rusa, que fueron muchos a nivel mundial, fueron, pues, en fin, yo creo que no sé si llegarán hasta nuestros días, pero desde luego...
Todavía algo queda.
Todavía algo queda, efectivamente. Bueno, pues cuando quieras, Tello. Explícanos un poco,
bueno, pues,
desde el principio.
Lo primero es decir que hoy precisamente es el centenario de la Revolución Soviética. La Revolución Soviética es uno de los hechos más importantes de la historia contemporánea. Fue un hecho que tuvo un enorme eco en su momento, todavía hoy tiene eco, pero en su momento llegó a todos los partidos socialistas y a todos los sindicatos socialistas y anarquistas del mundo. Aquí en España mismo el Partido Socialista lo nota, porque cuando Lenin funda en 1919 la Tercera Internacional, las juventudes socialistas abandonan el partido, junto con más de un tercio de los militantes del Partido Socialista, encabezados por García Quejido, que fue uno de los fundadores del partido de la UGT, y de estas dos escisiones van a nacer el Partido Comunista Español. Los anarquistas españoles, la todopoderosa CNT de entonces, que era el sindicato más fuerte y seguramente el más fuerte que ha existido en la historia, también se ve afectado. De hecho, la CNT también durante 2 años estuvo en la Internacional Comunista, hasta que celebró su congreso de Berlín, donde fundaron su propia internacional, la AIT, la Asociación Internacional del Trabajo. O sea, como estamos diciendo, tiene una enorme repercusión, y así en el mundo entero, ¿no? De la Revolución Soviética, en la Revolución Soviética hay 3 fechas claves, ¿no? Una de la que hablaremos hoy, que es 1905, otra es en febrero del 17, donde cae el zar, y otra es octubre, 28 de octubre o 7 de noviembre, que es hoy, del 17, donde los bolcheviques toman el poder, ¿eh? Como siempre digo, hoy vamos a hablar de las causas y por qué se produce la Revolución Soviética. Y como yo siempre decía a mis alumnos de la Universidad Popular y a todas las personas que leen historia, cuando se lee historia hay que procurar siempre situarse en el momento, en el lugar de entonces. No podemos analizar con los parámetros actuales hechos que pasaron hace 1000 años o incluso estos que pasaron hace 100 años, ¿no? Entonces siempre hay que situarse en el lugar. Y para situarse en el lugar, lo que vamos a ver era cómo eran las circunstancias que tenía la Rusia de los zares en la que se produce la Revolución Soviética. Así que vamos a verlo. En la Rusia de 1900, de los zares, era un país tremendamente atrasado económicamente, ¿eh? Era un país que vivía el 75% de la agricultura, cuando en Europa ya el sector secundario de la industria tenía muchísima importancia, y sigue siendo la agricultura la que prima. Es una agricultura muy atrasada. Recordemos que el zar Alejo I, allá por el año 1649, había instituido las figuras de los siervos de la gleba, que no eran más que esclavos de los señoritos. Esto era un trabajador que por un pequeño salario o por una pequeña porción de tierra se comprometía a labrar las tierras del Señor de por vida, él, sus hijos, sus nietos y todos sus descendientes, ¿no? No podían abandonar el pueblo, el Mir, en el que estaba asignado, solo si el propio Señor le vendía a otro terrateniente con toda su familia. Esta situación casi de esclavitud se libera con el zar Alejandro II, cuando en 1864 acaba con esta figura de los siervos de la greba, pero mucha gente de estos campesinos no tienen recursos, ni dinero suficiente, ni tierras suficientes para poder independizarse, por lo que muchos seguirán sirviendo a estos grandes terratenientes. Lo que pasa es que ya sí pueden moverse y pueden abandonar las tierras, y de hecho ya muchos de sus hijos y descendientes empezarán a abandonar las tierras y empezarán a migrar a las ciudades donde se empieza a desarrollar la industria. La industria soviética también es muy escasa. O sea, recordemos que la revolución industrial se produce en 1830, sobre todo en Inglaterra, Países Bajos, aparición de la máquina de vapor, y rápidamente se extiende por toda Europa y que se mecaniza y se industrializa, ¿no? Pues bien, en Rusia no llega esto hasta finales del siglo XIX, ¿no? Y a estas alturas en Rusia hay un proletariado, una industria muy escasa, que además está muy concentrada en San Petersburgo, que es la capital del imperio, en Moscú y en algunas ciudades pequeñas como Bakú. Por tanto, nos encontramos con una economía que se basa en una agricultura casi medieval, con una producción baja para el gran número de tierras que tienen, y una industria poco potente, ¿eh? El panorama social que tenemos en Rusia, el económico vemos que no es muy boyante. El social, existe una gran clase, la mayoritaria, que son los campesinos, que viven en malísimas condiciones. Incluso las hambrunas llegan, es desde donde primero llegan, al campo. Existe una minoría de aristócratas que viven al lado del zar, que son los dueños de las tierras, que viven en todo el lujo, en el lujo de la gran San Petersburgo, en una ciudad de ensueño, al margen de todo lo que está pasando el pueblo. Existe una pequeña burguesía. Es otro fallo, porque la burguesía es un movimiento que se empieza a desarrollar en Europa en el siglo XVI. Los artesanos de las ciudades son los que poco a poco, sobre todo en los Países Bajos, empiezan a tener puestos en los ayuntamientos. Y esta pequeña burguesía serán los que ya en el siglo XVII y XVIII desplacen a los aristócratas y empiecen ellos a gobernar en ciudades y luego tener peso en los gobiernos. Pues bien, esta burguesía apenas existe en la URSS, en la antigua Rusia. Hay muy poca burguesía y tiene muy poca incidencia política, al contrario que en toda Europa. Y luego existe un proletariado que no es tan numeroso, por supuesto, como el campesinado, pero que va en alza, y es un proletariado que vive en pésimas condiciones, ¿no? Tiene unas jornadas muy duras y vive en unas condiciones de 11 horas de trabajo al día, 6 días a la semana, viviendo en barracones y sin ningún tipo de derechos. Este es el panorama social. Y en cuanto al panorama político, pues el imperio de los zares era un imperio enorme, que tenía 170 millones de habitantes, más de 20 millones de kilómetros cuadrados, tenía 150 etnias y pueblos. Dentro de él era un imperio que fue como la antigua URSS, pero más grande, porque también tenía Polonia, Finlandia, repúblicas transcaucásicas. Era un país enorme, que estaba gobernado de forma dictatorial por un zar, que hacía y deshacía con una camarilla de gente que tenía alrededor, que venía de la aristocracia. Esto también choca ya con lo que hay en Europa. En Europa ya hace mucho tiempo, casi de hacía 100 años, que tanto las monarquías como las repúblicas están viviendo con constituciones y con un gobierno elegido más o menos democráticamente, ¿no? Entonces, este gobierna de una forma autoritaria, con un aparato represor fuerte, donde la lengua oficial es el ruso, que se impone a todas estas etnias, que hay hasta 150, y donde también las minorías están perseguidas. Incluso la religión es la ortodoxa la que tiene todo el poder, ya que los zares Nicolás II y Alejandra, su mujer, son ortodoxos, y es la que tiene todo el poder económico, religioso y también político, y tiene mucha influencia también en los zares. Este es el panorama que tenemos de Rusia, ¿eh? Un país gobernado por una dictadura cuando los demás ya tienen democracias y constituciones, unas clases sociales muy desiguales, apenas existe la burguesía y la mínima aristocracia es la que manda, con un campesino de un proletariado pasando hambre, y como hemos dicho, con una economía bajísima basada todavía en la agricultura, una agricultura de baja producción y poca industria, ¿no? A partir de 1900 van a ir evolucionando los acontecimientos rápidamente, ¿no? En 1901 y en 1900 también el año anterior había habido cosechas muy malas, ¿eh? Las cosechas malas traen hambrunas al campo enseguida y por tanto a la mayoría de la población. Las medidas que toma el zar no son las debidas, que serían pues poner precios bajos o hacer una reforma agraria, que es lo que debe haber hecho. Lo que hace es traer productos de fuera, de Alemania, productos que ya los alemanes manufacturan tanto en artesanía como incluso en los productos del campo. Tienen un campo mucho más productivo que el ruso y tienen sobrantes, y todo esto lo meten en Rusia a precios bajos con los que no pueden competir encima ni los artesanos ni los agricultores rusos, con lo que hay una bajada de los precios. Tienen que bajar los precios de estos productos y tienen que bajar los salarios, por tanto, menos capacidad adquisitiva, ¿no? La situación se deteriora mucho en el campo, con hambrunas, y también en la ciudad ya los obreros, hartos de las malas condiciones, empiezan a reivindicar tener mejores condiciones, derechos a la huelga, de reunión y demás. Incluso se empieza a hablar ya de tener un sufragio universal y una constitución, ¿no? Ante todo esto, Nicolás II pasa de todo y se enfrasca en una guerra inútil contra Japón por unos territorios en Manchuria, ¿no? Una guerra que podía haber evitado porque en 1903 estuvieron dispuestos a negociar los japoneses. Se mete en esa guerra, las consecuencias de la guerra encima la pierde, y como siempre son, las guerras traen hambre, muertes y bajada de la economía del país por todo lo que se ha costado, ¿no? La situación empeora mucho y esto va a dar lugar a una gran manifestación que es el primer hito, es el, digamos, el hito del que parte la revolución, ¿no? Es el primer momento de intransigencia ya, digamos, del pueblo ruso, que va a ser la manifestación de enero de 1905, en la que se conoce como el Domingo Sangriento. Bueno, pues ese día va a haber una enorme manifestación de más de 100.000 personas o 200.000. Uno de los convocantes es un sindicato industrial que había fundado un cura ortodoxo, el padre Gapón. Este era un elemento muy extraño. El sindicato lo había formado con la ayuda de la policía secreta, precisamente con la idea de dividir el sindicalismo obrero. Pero este hombre pues se vino arriba y cuando vio que el sindicato había sacado algunas huelgas y reivindicaciones y veía que tenía apoyo, pues empezó a irse a posturas antizar y a posturas ya más de reivindicación con los obreros. Incluso no sé si se afilió o fue simpatizante y colaboró con el Partido Socialista Revolucionario. Entonces, cuando se convoca esta manifestación, la convoca él, al que acuden también otros sindicatos, va muchísima gente, reivindican el sufragio universal, una duma, un parlamento y otra serie de mejoras económicas, y la manifestación fue durísimamente reprimida, ¿eh? Los autores hablan de entre 300 y 1.000 muertos, ¿no? Fueron los cosacos, que era el cuerpo de choque que tenía el zar ya históricamente, desde tiempos memoriales, los que son los causantes de la mayoría de las muertes. Hay una represión, como digo, durísima. Este cura, el padre Gapón, era una manifestación en la que, si algunos habéis visto representaciones, aparecían cuadros de la Virgen y estandartes que llevaban este señor, que era cura, detrás, con uno de ellos detrás, aunque iba mucha masa obrera, ¿no? Hubo muchos niños y mujeres muertas. Y este hombre fue detenido por la policía y al final la policía lo que le dijo es que si se hacía confidente, pues no iba a la cárcel. Se hizo confidente a la policía, le dieron un enorme dinero, se fue a Suiza con la misión de tener vigilados a los disidentes, entre ellos a Lenin, pero se cansó muy pronto de la dura vida que vivían los exiliados y se fue a la Costa Azul francesa y se gastó todo el dinero. Luego volvió a Rusia y allí no se sabe quién le mató, si la propia policía con la que quería seguirse puesto en contacto, o algunos dicen que fueron militantes del Partido Socialista Revolucionario los que le detectaron y los que le ejecutaron, le ahorcaron en una panera. Lo positivo de esta fecha y de esta manifestación es que esta vez sí que ya va a tener un antes y un después, porque las consecuencias de esta manifestación, antes había habido muchas, sí que con menos muertos, pero esta ya tiene unas consecuencias porque automáticamente hay una repercusión en todas las grandes ciudades de Rusia y en todos los centros industriales. Hay huelgas, hay manifestaciones, hay paros, las universidades paran también y se crea un ambiente que hasta entonces no había existido, ya muy solidario, de lucha ya más conjunta, ¿no? Hay otro hecho importante: el zar hasta entonces era una figura sagrada. O sea, nadie se cuestionaba que lo que pasaba, el zar era casi un dios, ¿no? Y a partir de aquí empiezan a ver que es un hombre que es el causante de las muertes y del hambre, y se deteriora muchísimo la figura del zar. Y luego hay otro hecho, el que tuvieron mucha, enseguida se dieron cuenta de su importancia tanto Lenin como Trotsky, y es que por primera vez el ejército se resquebraja. Por primera vez, aunque sea muy poco, hay unas unidades del ejército, concretamente el acorazado Potemkin, que se levanta en Odessa a favor de estas protestas, ¿no? Esto fue un hecho muy significativo, ¿no? Después de todo esto, sigue un periodo de mucha convulsión en el que en las ciudades se empiezan a organizar los soviets. Los soviets eran organizaciones de obreros, de estudiantes, de militares, que se hacían lo mismo en un tajo, en una fábrica, que en una ciudad, y en el que lo componían gente muy heterogénea y de varias ideologías, ¿no? Estos empiezan a todos contrarios, por supuesto, al zar. Se empiezan a organizar y se infundan ya y se quedan organizados en muchas ciudades, hasta tal punto que en octubre hay una huelga general que también paraliza gran parte de todas estas ciudades, ¿no? Ante este panorama, el zar se plantea ya retroceder un tanto, ¿no? Y va a admitir algunas de las reivindicaciones de los obreros. La jornada de las 8 horas, que duró muy poco, por cierto, porque cuando los patronos se enteraron no lo admitieron, hicieron un paro, hicieron un cierre patronal y echaron a todos los obreros, a cientos de miles, luego les fueron cogiendo a los que pasaban por el aro. Pero también admitió, por ejemplo, que los marinos de lo acorazado Potemkin les juzgasen por lo civil, no por lo militar, y admite ya que se haga una duma, un parlamento, que exista un parlamento, no solo ese consejo de aristócratas que tenía alrededor, ¿no? Entonces, en 1906 se va a crear la primera duma, el primer parlamento soviético, ¿no? No soviético, ruso. En la Rusia de los Soviets no había crecido. Este primer parlamento tiene gente muy heterogénea, y algunos como grupos como los bolcheviques. El panorama político cuando se funda este parlamento es el siguiente: hay unos grupos que son los cadetes, el grupo llamado los cadetes, que son liberales, un grupo que más tarde se llamará octubristas, que son constitucionalistas pero son de centro derecha, de burguesía. Hay gente que son los mencheviques, el Partido Socialdemócrata, que se había creado en 1898, se extingue en 1903. Hay dos corrientes: los mencheviques, que son socialdemócratas, y los bolcheviques, que son más socialistas, más duros. Estaban estas dos tendencias también, y estaba el Partido Socialista Revolucionario, que se había creado en 1900. Este era un poco el panorama político, ¿no? Pues digamos que las fuerzas de izquierdas no se fían del zar, y piensan que ese parlamento, como él va a tener todos los poderes, no van a pintar nada, porque como el zar puede derogar las leyes que quiera, piensan que no va a tener mucha representación, y algunos de ellos no participaron en este primer soviet, en esta primera duma, en este primer parlamento, ¿no? Pero concretamente los bolcheviques. El primer presidente de este parlamento fue un tal Guay, al que no dejaron hacer nada o no supo hacer nada. El segundo, que era Goretián, era una marioneta del zar. De las pocas leyes que sacó, fue una que decía que el zar era sagrado y que podía derogar las leyes que quisiese y aprobar las que quisiese. Y después, de todas maneras, el hombre más fuerte que hubo en las 4 dumas que existieron hasta el 17 fue Stolpin. Stolpin era un hacendado, un rico hacendado, que era un hombre que miraba un poco más a Europa que los demás. Tenía algunas ideas avanzadas en cuestión de religión, no era tan cerrado y de las etnias, pero había sido ministro del Interior y era un hombre muy duro con toda la oposición, con todo el que protestaba contra el zar. De hecho, en los 5 años aproximadamente que estuvo en las dumas, se hizo popular la corbata de Stolpin, que no era otra cosa que la horca. Mandó a ahorcar a unos 1.200 opositores y encarceló a muchos más. Stolpin, que era muy inteligente, se dio cuenta que el zar no tenía mucho apoyo en el proletariado, prácticamente nulo, y en el campo, que sí que había mucha gente, pues se tenía que ganar a la gente, porque la mayoría estaba viviendo casi en un régimen de esclavitud. Entonces él se propone crear un pequeño grupo de agricultores que sean afines al zar, ¿no? Para eso lo que va a pretender es que las tierras comunales del Ofsay, que eran una especie de comunas, había unas tierras comunales, los campesinos que quieran cojan sus porciones de tierra y el Estado les ayudará con créditos y con dinero para que se independicen, ¿no? con esto logró crear casi dos millones de campesinos de este tipo, ¿no? Pero se puso en contra a los más de 10 millones que quedaban en los Osai, en estas tierras comunales, y por supuesto los que vivían todavía viviendo de los señores y trabajando por los grandes terratenientes, pues también se les puso en contra, ¿no? Stolpin gobernó con mano dura cuando, por ejemplo, los bolcheviques que están en la segunda, sí que participaron en la segunda Duma, le proponen una reforma agraria y que lo primero que hay que hacer es nacionalizar las tierras del zar y la segunda las de la iglesia, pues cuando ve las cosas mal disuelve la Duma y gobernó por decreto. En estos periodos del Stolpin, en 1910 hubo un despegue industrial, vino bastante industria, bueno, no bastante, pero aumentó la industria, trajo algunas industrias, sobre todo de Alemania, aumentó el proletariado, viviendo en las pésimas condiciones de entonces, con lo que va engrosando el número de proletarios que van a ser luego el motor de la revolución, pero no cambió en esencial las vidas de los trabajadores. De hecho, luego fue asesinado en 1911 y parece que le asesinaron además agentes del propio zar, porque era un hombre que tenía muchos enemigos porque había acumulado mucho poder. En los albores de la Primera Guerra Mundial, en 1913, tenemos una Rusia que vive en un campo completamente casi medieval, como hemos dicho, la mayoría gobernando trabajando para latifundistas en muy malas condiciones, y tenemos un proletariado cada vez más radicalizado y viviendo en las condiciones que hemos dicho, jornadas de 11 horas, viviendo en barracones. Había trabajadores que sin familia dormían al lado de la propia máquina, unas condiciones muy duras. Esto es el panorama que tiene esta Rusia de antes de la Primera Guerra Mundial. Entonces la balanza de pagos la tenía bastante nivelada con estas últimas, la industria y demás, pero las condiciones de vida eran malísimas, ¿no? Es como lo que hablamos ahora de que está muy bien la economía, pero todo el mundo lo está pasando mal, ¿no? Pues bueno, pues pasaba lo mismo, ¿no? Además tenía, no obstante, el gobierno una tremenda deuda externa. En 1914 va a estallar la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, como la llamaron, por el número enorme de muertos que tuvo. Antes nunca había habido tantos muertos. La Primera Guerra Mundial ocasionó 10 millones de muertos y más, muchos más de heridos y lisiados. Fue una guerra durísima y cruda, una guerra en la que ya hay armas muy, muy letales, que son las que prácticamente tenemos ahora. Se empieza a aparecer la aviación, aunque no tuvo ningún peso, porque prácticamente hacían cosas de reconocimiento y algún combate aéreo. Aparecen también los primeros tanques al final, pero que eran poco más que camiones blindados. Pero hay armas ya bastante letales y con alto poder psicológico, más que letal, sobre todo el gas, que sí que también era letal, pero se le tenía muchísimo miedo, aunque no había tanto, o por ejemplo los lanzallamas, que no eran muy numerosos, pero también eran muy temidos. Pero las dos armas que son verdaderamente letales en la Segunda Guerra Mundial es la artillería pesada, que ya empieza a aparecer ya en las grandes batallas como en Verdún, en el Somme o en Marne. Las artillerías ya antes de los ataques hacen andanadas de 8, 10 o 15 horas de bombardeo desde lejos con la artillería pesada, lo que causa muchísimos muertos, es muy eficaz. Y luego hay un arma que fue la más letal, que eran las ametralladoras. En una guerra de trincheras como fue esta, de avances a cara descubierta, fueron letales. Y concretamente el ejército ruso, que tenía muchísima gente, era un país enorme, llegó a movilizar a 15 millones de soldados, pues tenía poca artillería pesada y casi ninguna ametralladora, ¿no? Estaba mal equipado, ¿eh? La guerra para Rusia fue un auténtico desastre. Hubo, desde el punto de vista humano, hubo 7 millones de bajas, entre muertos, heridos y desaparecidos. La economía se resintió muchísimo, muchísimo. De hecho, cuando empieza la guerra, como he dicho, la balanza de pagos no estaba mal, pero al final está prácticamente el Estado en bancarrota. Tienen que emitir en papel moneda casi 7 millardos, es decir, millones de millones de rublos. Esto solo está respaldado por un 10 o un 12% de oro, es decir, es un dinero que no sirve para nada, el oro que luego se irá gastando, un enorme gasto económico. Además, económicamente y lo que es la vida también se resiente en Rusia. Hay menos, al desplazar a 15 millones de brazos jóvenes al frente, se resiente la economía, y además todo lo que sale va para el frente. el dinero, poco dinero que hay, se va gastando en armas, y la y lo que sale de comida y demás se dirige al frente, con lo que las hambrunas se empiezan a generalizar. Esto va a tener consecuencias. Esto va a tener ya las consecuencias inmediatas, ¿no? Que será poco, que en muy poco tiempo estallará la segunda revuelta, ¿no? En 1917, a finales del 16, como digo, la economía estaba hecha trizas, el frente ruso había sido un desastre, las tropas rusas apenas habían podido aguantar su línea de frente, generalmente fueron rebasadas varias veces. La única vez que rompieron ellos el frente fue en 1916, que fueron las fuerzas cosacas. Hay que decir que los cosacos eran las fuerzas de choque que habían tenido siempre los zares. Los cosacos, que eran una caballería, como digo, pagada, habían servido a los zares desde tiempos de Pedro I el Grande, concretamente con Iván el Terrible, ellos fueron los que conquistaron Siberia, y era la fuerza de choque de todos los zares y la fuerza también represora de los zares, ¿eh? Los cosacos estaban a servicio del zar, entraban ya en los batallones de caballería a los 18 años y durante 20 años estaban en servicio para los zares. Generalmente vivían en las fronteras, en el Don, muchos de ellos, ahí tenían sus poblados de los que se ocupaban de la siembra y de la recogida todas las mujeres, ellos se dedicaban a la guerra. También hacían labores policiales, sobre todo en las grandes ciudades, para reprimir a la masa obrera, y también fueron en las guerras una de las principales fuerzas de choque, si no la principal. Y la única ofensiva que lograron romper el frente alemán durante pequeño tiempo fueron precisamente las tropas cosacas en 1916. Pero vamos, enseguida fueron rechazadas, y la guerra para Rusia fue un auténtico desastre que causó, como hemos dicho, montones de bajas humanas. Y llevó a Rusia a un callejón sin salida, en el que del que hablaremos en el sí. próximo programa.
Claro, que tenía que explotar, claro.
Que será la revolución de 1917, la que, como os digo, hablaremos el próximo día.
Pues sí, el próximo día lo vamos, como hemos dicho al principio, lo vamos a hacer en dos partes, y el próximo día Tello nos va a explicar, pues, efectivamente, las consecuencias que tuvo esta revolución tan importante, sí. tan importante, porque
hablaremos, cómo se produce la revolución,
sí, exactamente.
La primera fase de la revolución, que es la que acaba con el zarismo, y la segunda fase de la revolución, que ya es la de octubre, en la que los bolcheviques llegan al poder, y luego hablaremos de las primeras medidas de los bolcheviques, de la guerra civil que ahí tienen después, que estalla después alentada por 14 países europeos y por los zaristas, y después hablaremos un poco ya
de Lenin, que toma de Stalin, sobre todo
de Lenin antes de morir, y un poco pues también del papel de Stalin posterior.
Bueno, pues le damos las gracias a Tello. Muchas gracias, Tello.
No, ya sabéis que encantado de estar hablando de historia. Ya sí, me conocen sí. muchos alumnos de esta universidad, que yo sí. soy un entusiasta, y estoy encantado de venir aquí. Es una cosa que me gusta, hablar de historia.
Pues muchas gracias. Y además, este curso, pues tú preparas los temas y yo te los presento.
Sí, sí, sí. Encantado.
Así estamos los dos a la limón.
Efectivamente. Y entretenido.
Eso. Pues gracias, Tello. Bueno, vale, radiocoloristas, pues hasta el próximo día en este programa que se llama Conocer la Historia, en el 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es. Ya sabéis, la radio de la Universidad Popular de Palencia. Hasta pronto, amigos. Adiós.